Y ya está con nosotros el arquitecto Dimas Delgado. ¿Cómo te va, Dimas? ¿Cómo andás?
Muy bien, Basilio. Buen día. ¿Qué tal?
¿Qué tal amaneciste hoy? ¿Bien?
Bien, temprano.
¿Fuiste a comprar el regalo el Día de la Madre?
Ya, hace rato lo he comprado, por suerte.
Bueno, está bien.
Igual siempre hay un momento para acordarse de algún otro detalle que se pueda añadir, ¿no?
Bueno.
Los regalos siempre pueden crecer, como se dice.
Está bien, me parece muy bien. ¿Viste la fila que hay al frente, no? De la gente que va al cajero.
Está tomando sol.
Sí, a los cajeros y la playa de estacionamiento llena. Claro, la gente va a comprar regalos. Hoy va a estar un infierno el centro, ¿no?
Bueno, esperemos que no sean tantas licuadoras y más bien que haya...
Un beso.
Claro, no, regalos más lindos.
Sí.
No tanto esas cosas utilitarias que viste que es como mandarle a la madre a seguir trabajando a veces.
Claro, ¿qué habría que regalar? ¿Un perfume? ¿No?
Y
un,
claro, algo más dirigido a...
Flores.
A una mujer más que un una madre, alguien que mantiene un hogar y esas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchas veces las mismas madres lo piden, pero...
Sí.
Viste que muchas veces es como que si le regalas una plancha, le estás mandando planchar y esas cosas.
Bueno. Tenemos justamente una madre del otro lado de la línea, la arquitecta Patricia Rodríguez Anido, ya se los voy a presentar, pero le pregunto a Patricia, hola, ¿cómo te va, Patricia? ¿Cómo estás?
Hola, Basilio, buen día.
¿Cómo andás? Te presento aquí a Dimas, el co-equiper.
¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día.
Hola.
Bueno, ¿y qué querés que te regalen, Patricia, a tus hijas?
Quiero más besos, ¿eh? Como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene un cumpleaños y 364 no cumpleaños, ¿eh? Yo quiero 364 días de la madre.
Bueno, está bien. Bueno, les presento a la audiencia que nos está escuchando, a Patricia, la arquitecta Patricia Rodríguez Anido, es profesora asociada del taller de arquitectura Combes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue durante casi 8 años secretaria académica de esta facultad, futura vicedecana, Patricia, ¿sí?
Y
está trabajando en eso. Y también profesora titular del Taller de Diseño Arquitectónico 5 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Y le contaba a Dimas, y aprovecho para decirle a la audiencia, que han los alumnos, bueno, nuestros alumnos, yo integro tu cátedra, han sacado el primero y tercer premio en el Congreso de Arquitectura y Ambiente. Y bueno, quería felicitarte. Porque realmente...
Es tu tarea.
Bueno, pero quería felicitarte porque el planteo del taller, cómo planteas un taller libre, realmente suena subversivo, pero interesante, ¿no? En algunos medios, pero académicos, pero bueno, ¿cómo es tu concepción? ¿Cómo ves vos este tema de plantear los talleres y que el chico salga, ¿no? Manejando su oficio.
Bueno, yo, bien has dicho, hace muchos años que estoy vinculada a la docencia y a la docencia en el taller de diseño arquitectónico, de arquitectura o de proyecto, como se le quiera llamar. Y en realidad la gran virtud o el gran atractivo que tiene trabajar en el taller de arquitectura es que uno aprende haciendo, aprende el alumno, aprende el docente, aprendemos todos, es un espacio de reflexión y de aprendizaje común.
Uh-huh.
Y eso es lo que es el bichito que pica, como me han dicho alguna vez cuando ingresé en la docencia, es un bichito que te pica y no se te va más la roncha.
Uh-huh.
Entonces, es ese el desarrollar ese espacio de crecimiento común.
Uh-huh.
Por eso vos le llamás libertad, pero en realidad es el respeto por las ideas y el llevar adelante un espacio de aprendizaje.
Mm. Patricia, le cuento a la audiencia, está invitada con otros arquitectos riojanos, Dimas, que van a venir el sábado 31, vamos a hacer un programa especialísimo con arquitectos de la Universidad de La Rioja, que estás invitado, Dimas, por supuesto,
bien.
Y vamos a hablar de muchos temas. Pero ahora específicamente, Patricia, quería que nos cuentes un ejercicio que has planteado en el taller, precisamente que tiene que ver con la ocupación del suelo con edificios en altura.
Sí,
que suena como raro en ciudades pequeñas.
Dentro de este espacio de reflexión que significa el taller de arquitectura, siempre está presente la preocupación de la construcción de la ciudad como el lugar común. Y si bien los arquitectos no somos el único responsable de esta construcción, tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Y en las facultades de arquitectura, en la escuela de arquitectura, es importante tomar posición, reflexionar, conversar estos temas, como lo hemos venido haciendo este año con vos. Entonces, un ejercicio que yo lo vengo repitiendo en distintos años, porque los estudiantes cambian, ¿no? Mm. Los docentes somos los mismos, pero los estudiantes cambian y también cambian las ideas, los abordajes del tema. Este ejercicio es plantearnos una ciudad para 50 años para adelante. ¿Qué creemos que va a ser si sigue creciendo como está creciendo? ¿Y qué creemos que debe ser si tomamos una posición crítica y madura respecto a este accionar profesional sobre la ciudad, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces es individualista, está movido por la especulación. Uh-huh. Entonces, generar en un espacio académico una posición respecto a esto. Y a eso apuntaba el ejercicio del que vos mencionás, que es trabajar un sector de la ciudad. Lo hemos hecho acá en Tucumán y lo hemos hecho en La Rioja y siempre da buenos resultados, siempre hay entusiasmo en el armado de esa gran maqueta utópica, porque
claro,
uno hace una proyección al futuro, ¿no? Dicen uh-huh. que proyectar es lanzar hacia adelante,
claro,
y nosotros hacemos eso, lanzamos ideas hacia adelante y ya veremos qué pasa.
Hablando de La Rioja, que tiene la misma escala que la ciudad de Catamarca, pero que acá yo no lo veo tanto a ese pensamiento. Uno ve en La Rioja que cuesta pensar qué es lo que va a pasar más adelante en la ciudad, este tema de proyectar, ¿no?, la ciudad, y es como que se imaginan que nunca puede llegar a suceder que haya, ¿no?, una ocupación del suelo muy intensiva, ¿no?, con lo que le llamamos el FOS y el FOT. Y claro, esto resulta un poco difícil también al principio, ¿no? Que se entienda que hay que prever precisamente, ¿no?
Sí, a veces hay en ciudades como La Rioja, en donde todavía ellos dicen no hay, pero ya aparecen los edificios en altura, uh-huh. En donde se va densificando el uso del suelo y en donde aparece uh-huh. este componente de la especulación. El valor de la tierra, hay lugares en donde es muy importante y entonces se trata de multiplicar la utilidad de eso. Y los códigos de edificación o no lo han previsto o no son explícitos o dejan abierta una puerta,
claro,
para que aparezcan los edificios en altura. Y estos edificios generan un impacto muy alto en toda la trama urbana, en toda la red. Y entonces, aunque uno se niegue, empiezan a aparecer. La propuesta es, bueno, los pensemos, porque claro, van a aparecer, ¿no es cierto? Uh-huh. No negarnos. Acá en Tucumán, 80 a la vez estaban haciendo en un momento y se siguen haciendo edificios en altura. Uno ve que emergen así como hongos después de la tormenta.
Claro.
Y se van a generar espacios urbanos, escalas urbanas, percepciones del ambiente urbano y totalmente diferentes a la ciudad a la que estábamos acostumbrados a transitar.
Claro,
Bueno, pensar esa ciudad y pensar esos nuevos recintos que sean amables al hombre y que el impacto de estos edificios esté en las zonas que creemos que debe ser, se acorde al crecimiento de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Dimas, ¿querías preguntar?
Sí, no, yo quería asegurar eso, que el espacio público sufre muchísimo. Con la construcción de solamente un edificio en altura, se afecta a toda una manzana. Dependiendo de la escala que se tenga, de la altura del edificio, si está retirado o no, si deja vacío hacia atrás, ¿cómo es la categoría de su basamento? Su relación con el entorno tiene un impacto, por supuesto, muchísimo mayor que cualquier otro tipo de construcción, ya sea de una planta o un par más. Lo que yo quisiera preguntarle a Patricia es si ella pudiera explicar específicamente en qué se basó el ejercicio.
El ejercicio era tomar el código de edificación que tiene la ciudad, en este caso La Rioja, tomar un sector en el que uno visualiza que puede haber un crecimiento en ese sentido, porque está muy cerca del centro, porque está de la plaza principal, porque la tendencia de la ciudad hacia ahí viene marcando algo, porque hay algún elemento atractor importante, y uno dice, lanzando esto, esta mirada al futuro, dice, para ahí puede ser que aparezcan edificios con el tiempo,
claro.
Porque la escala aparentemente lo está permitiendo, y trabajando con los alumnos, cada alumno desarrolla, nosotros tenemos un curso de más o menos 25 alumnos, desarrolla 5 volumetrías en escala 250 para que sea una escala manejable en el momento,
claro.
Con 5 terrenos diferentes dados en ese sector, asumiendo el código de edificación vigente y una proyección de que esta zona dentro de 50 años puede crecer en ese sentido. Entonces llegan todos los alumnos con sus 5 edificios pequeñitos y los empiezan a colocar en una maqueta general en donde hay un plano base con el loteo, digamos, ¿ah?
Claro.
Y ellos mismos se sorprenden al ver que la densidad y la altura que cobra la ciudad en ese sector, si todo el mundo hiciera lo mismo durante 50 años, ¿ah?
Seguro.
Entonces, en esa mirada al futuro, ven esa ciudad que apareció, que emergió de golpe, que es de alto impacto porque todos juntos van y ponen sus edificios, y entonces generan una mirada crítica, empiezan a preguntarse si esa es la ciudad que quieren a futuro, si esa es la densidad que creen que debe tener ese sector, si no tiene que haber alguna modificación en la normativa del sector para que prevea esta situación a futuro, ¿no?
Y
luego se replantea el ejercicio repensando el sector ya con la escala que se considera apropiada.
Claro.
Uh-huh.
En síntesis, ese es el ejercicio.
Claro. Y realmente, claro, es impactante para los chicos ver cómo esto, cómo cambia el paisaje urbano. Y quizá aquí es donde se comienza a debatir y a hablar de temas si realmente conviene, por ejemplo, que en las áreas centrales de las ciudades como estas, por ejemplo, de una escala mediana, es conveniente ubicar en los edificios porque van destruyendo su identidad, su paisaje urbano, que la gente lo tiene registrado en su memoria, su mapa mental, y no es conveniente, si no es conveniente ubicarlo en otro sector, ¿no?, de la ciudad, prever, claro, precisamente la densidad, ¿no es cierto?, en otro sector o en sectores preparados porque se pueden dar las posibilidades para que estén allí ubicados, ¿no?
Tal cual.
Claro, tenemos que pensar que son alumnos avanzados de la carrera, que prácticamente ya son casi profesionales, entonces ellos ya han tenido todo un bagaje de aprendizaje desde las distintas disciplinas que les permiten ir generando una posición crítica respecto a estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, en el taller lo que hacemos es generar ese momento de impacto que los lleve a aunar la mirada y a repensarlo, ¿no?
Uh-huh.
Claro.
Muy bien.
Y en base a este ejercicio, ¿qué clase de lagunas han encontrado en el código de edificación, si se pudiera llamar,
bueno,
así?
A veces hay expresiones ausentes, ¿no? No dice qué puede ocurrir si de pronto, y lo vemos en Buenos Aires muchas veces o en las ciudades más grandes, se convierten alturas de manzana que estaban en el orden de los 4 metros, 3.50, de las viejas casas, pasan a cada una a convertirse en un edificio en altura y tenemos paredones de 7 pisos, 12
claro,
pisos. Y cómo cambia, ¿no es cierto?, el perfil de la calle respecto a eso.
Completamente.
Entonces, no, muchas veces la normativa no especifica qué pasa si toda la cuadra, toda la manzana, durante varias cuadras, se vuelve a operar de esa manera y empezamos a tener esos grandes paredones, ¿no?
Claro.
A veces la normativa dice, establece un factor de ocupación de suelo y una cantidad y un porcentaje, digamos, de construcción respecto a ese factor de ocupación de suelo. Entonces, muchas veces pueden ser, si ocupan muy poco espacio, pueden tener edificios muy altos. Y esa altura nos da una serie de agujas en la ciudad que tampoco sé si es el perfil urbano que estamos buscando. Muchas veces no establece retranqueos o espacios, la relación de los espacios verdes respecto a esta nueva densidad edificada.
Claro.
Entonces, yo creo que lo que está pasando es que es como que hay que actualizar estas cosas, esta mirada sobre la normativa, para replantear esta ciudad de futuro, ¿no?
Según. Bueno, Patricia, está muy interesante. Creo que la gente ha entendido, ¿no es cierto?, cuál es la idea y cómo qué es lo que se hace en una facultad, en una escuela de arquitectura. Uh-huh. Te cuento que enseguida van a salir, te están escuchando dos alumnos, Juan Segura y Emiliano Molina.
Bueno, así un que beso para ellos.
Ellos te están escuchando, exactamente. Y bueno, ¿y te quedó algo por decir con respecto a esto?
No, una ¿no? alegría estar compartiendo la mañana. Me parece buena esta mirada sobre lo que se hace en las facultades puesto a consideración de la gente, porque a veces la universidad parece una burbuja y que los temas que pensamos dentro de la universidad son solo estaciones espaciales para no sé qué cosa, o grandes aeropuertos, o edificios que muchas veces pensamos que no se van a que no va a ser la acción permanente de nuestros egresados en la calle. Claro. Y llevar a la mente de la gente que estamos haciendo la ciudad, ¿no es cierto?, que estamos pensando en la ciudad que vamos a vivir todos, bueno, a mí me parece interesante.
Está bien. Bueno, Patricia, te mandamos un saludo, un beso muy grande. Saludos.
Igualmente.
A Miguel también, que tengas un lindo Día de la Madre.
Muchas gracias.
Nos veremos en Santa Fe, en la Arquisur.
Eso es.
Y bueno, y el 31 viene en Dimas un montón de arquitectos, sí, de La Rioja, de Tucumán, todos acá van a invadir el piso.
Así vamos a hacer un entrepiso en el estudio.
Exactamente. Y vamos a hablar de té, mucho café y vamos a hablar de cosas lindas.
Está bueno. Así es, ¿eh? Un beso a todos.
Bueno, Patricia, un beso.
Grande,
no, por favor, que estés bien.
Bueno, chao, Basilio.
Chao, Patricia, un beso. Bueno, estamos hablando, Dimas, de este tema de los edificios en altura, del ejercicio que hicimos en la Escuela de Arquitectura de La Rioja, previendo cómo sería la ciudad de La Rioja, en este caso, que puede ser Catamarca también, porque tiene la misma escala, cómo sería la ciudad si se instalara en un determinado sector de la ciudad muchos edificios, ¿no es cierto?, intensivamente, se saturara el suelo, ¿no es cierto?, con este tipo de construcciones, creciera la densidad. Escuchamos la titular de la cátedra que planteó cómo hicimos el ejercicio y qué objetivos se buscaban. Sí. Y ahora vamos a hablar con los alumnos, a ver qué piensan.
Vamos a ver
qué conclusiones sacaron.
¿Qué se discutió?
Mientras los oyentes escucharon a la profesora y ahora los alumnos sacan también sus propias conclusiones.
Seguramente.
No hay que tener miedo de estos temas.
No, ¿no? Para nada, sobre todo no hay que tener miedo de levantar la voz, claro, levantar la mano en todo caso y decir qué es lo que uno piensa.
Claro.
Lo más positivo de esto es que se fomente la
Así
discusión y la crítica, ¿no?
Así es. Bueno, y estamos en comunicación con Emiliano Molina Franco y Juan Segura, simultáneo. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo andás, Juan?
Hola, Basilio.
Buenos días, Basilio, para vos, para la gente ahí en el estudio y para el arquitecto Patricia Rodríguez y para toda la audiencia que nos está escuchando.
Muy bien. Patricia debe estar escuchando por internet seguramente. Sí. Bueno, y acá está el arquitecto Dimas Delgado, compañero aquí de piso, con
saludos,
el que vamos
Juan
a hablar.
Saludos, Emiliano.
Saludos.
Es chico así como ustedes,
Bueno, ojalá.
Bueno, les cuento a la audiencia que Juan y Emiliano son mis alumnos y bueno, yo a mis alumnos los quiero mucho, Y realmente les tengo un aprecio muy grande y aprendo mucho de ellos, porque realmente son gente muy inteligente y están en un proceso, en un momento de su vida donde está el cerebro en ebullición. Bueno, Emiliano, Juan, cuéntenos, a ver, ¿qué les pareció este ejercicio que hicimos? Patricia recién contaba, lo escucharon ustedes, contaba y planteaba el ejercicio prever precisamente en un sector de la ciudad. Contanos precisamente, cuéntenos algunos específicamente en qué sector de la ciudad trabajaron. A ver, cualquiera, vamos, comience uno.
Bueno, estuvimos laburando en un sector de la ciudad con...
El que habla es Emiliano.
Características y denotaciones culturales, ya que es el sector que lleva las vías hacia la estación en el centro de la ciudad, pero que a lo largo del tiempo ha quedado degradado por distintos barrios, asentamientos, y como generalmente pasa en estas ciudades, el espacio público es lo último que se hace o no se hace, como en este caso, queda nulo. Entonces nosotros trabajamos sobre esa avenida que se formó siguiendo el eje de las vías, que es una avenida bastante amplia, y a lo largo de ese eje tiene distintas características morfológicas y funcionales. Pasamos de algunas partes comerciales, culturales, netamente barriales, comercios espontáneos. Entonces el trabajo planteaba qué podría suceder si con el código actual de edificación se saturara los terrenos que nos tocaba a cada uno de nosotros. El resultado fue monstruoso, dejando claro que este código de edificación tiene muchos déficits, ya no puede seguir vigente, tiene que tener una actualización sí o sí. El tema de espacios verdes, el ambiente que está tan en boga hoy en día, usos, que si hay tantas cosas que se pueden nombrar que han quedado, si se saturara eso, quedarían tan en déficit, claro, que sería la verdad terrible.
Juan, ¿cómo lo ves vos?
Sí, yo pienso igual que Emiliano. Y creo que escuchándote anteriormente a vos, Basilio, en la mañana, cuando hablabas por ahí de que estos edificios pueden borrar la memoria de nuestro paisaje urbano, o por ahí viste que pueden causar que la ciudad o la trama urbana se siga extendiendo como una mancha de aceite, creo que es muy importante desarrollar una logística la cual brinde los medios o los métodos necesarios para llevar a cabo la organización de la ciudad. Y pienso que por ahí estas actividades, como la alta densidad, tiene que estar como sectorizada, pero tampoco tiene que después absorber o negar la realidad, sino que se tiene como que ir mixturando. Y por eso pienso que la reflexión, ya que poseemos una escuela de arquitectura acá en La Rioja, hay que llamar a la reflexión o al espíritu crítico de los alumnos y desde este espacio tratar de formar a luego participantes que se traten de interesar en estos puntos y en estos aspectos que son tan importantes.
Me parece que lo que Juana dice es que es necesario un nexo con el gobierno, con la ciudad, y que no nos vean como decía Patricia, como gente que está haciendo naves espaciales o está en otra casa, sino que estamos abordando los problemas de la ciudad. El problema de la habitacional es muy grande en todo el mundo y va a ser mucho peor. No podemos negar los edificios en altura. Hay que ver la manera desde nuestra creatividad técnica o punto de vista como visionarios en la ciudad de tratar de componer un paisaje acorde con estos elementos que van a tener que aparecer sí o sí, regulándolos de alguna manera. Es ahí donde entra el código y las normativas, que cada día van a tener que ser más especializadas, o sea, van a tener que ir punto por punto de la ciudad. Yo creo que se va a atender a eso, a que las normativas sean cuadra por cuadro, sector por sector, cada vez más personalizado y especializado.
Seguro.
¿Dimas?
Sí. Emiliano por ahí referenciaba que lo último en lo que se piensa es en el espacio público. La especulación lleva a que se busque una máxima ocupación del terreno, y eso hace que se plantee la construcción siempre pensando desde el terreno hacia afuera. Lo que importa es expandirte lo máximo posible y nunca por ahí tener en consideración la relación con el entorno, con el ambiente, con el usuario, hasta con la gente que usa su automóvil, no necesariamente el peatón. Y eso es un punto crítico de la conversación, del urbanismo, de estos tiempos actuales, por supuesto. Lo que yo quisiera consultarles es, como estábamos conversando con Patricia, ¿qué déficit le han encontrado al código de edificación actual? A grandes rasgos, por supuesto que, como decíamos también, debe haber algunas lagunas importantes dentro de la normativa, pero digamos, como puntos extremos, quisiera preguntarles qué es lo que han encontrado de positivo y de negativo.
Bueno, lo positivo puede llegar a ser el límite de altura que hay por una cuestión sísmica.
Claro.
Y que no ha habido los empresarios o los capitalistas suficientes para revocar esto como en otras ciudades.
Menos mal.
Menos mal. Lo negativo va desde retiros hasta apropiaciones que se generan a lo largo, a lo ancho y en altura de los terrenos.
Claro.
Por decirte que si yo hoy levanto edificios todo lo largo de esa avenida, voy a tener una muralla china de 3 kilómetros de lo que recorrería casi toda la parte sur de la ciudad.
Seguro.
Eso taparía los vientos favorables que son del sur y lo que ocasionaría un horno la ciudad más de lo que hoy ya es. Esto ya es un fenómeno que ha sucedido en Córdoba, está sucediendo en todos los lugares.
Bueno, ahí tenemos un punto bastante importante de sumo peso en lo que es la configuración total de la ciudad, ¿no?
Claro.
Si un caso tan extremo llegara a darse, sería terrible, las consecuencias se podrían ver. De hecho, ya debe haber síntomas de eso, entonces es algo importante a tener en cuenta desde ya.
Otro punto que cabe destacar es que puede suceder lo que en Mendoza va a suceder en unos años, que tienen tan altos los edificios y ya los árboles están tan viejos que no cabe reposición, no se pueden reponer.
Claro.
Porque los árboles que están son tan altos que sí llegan a tener luz del sol, pero hay otros que ya no tienen la suficiente como para generar nuevos árboles, nuevos crecimientos. Aparte, el smog que tiene la ciudad está llevando a verdaderas catástrofes en esta ciudad. Árboles que se caen, están tratando de ver cómo lo solucionan. Traen ingenieros de todas partes del mundo para ver qué le hacen a los árboles para mantenerlos.
Caramba.
La verdad que Mendoza tiene un panorama para los próximos 10 años que posiblemente deje de tener el paisaje que por lo cual es tan conocido.
Sería una pena porque, bueno, yo siempre menciono que Mendoza es mi ciudad favorita dentro de las que yo conozco de todo el país. Ha sido invadida por el verde de tal manera que uno siempre piensa que por ahí la naturaleza se va a hacer cargo de su espacio de vuelta. Y bueno, si se llegara a un extremo, unas condiciones peores que las actuales, sería una tristeza.
Les quería
decir a los dos. Estamos con Juan Segura y Emiliano Molina, para aquellos que se enganchan tarde, alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos hablando, imaginando